Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de la nueva Constitución Chile y el capítulo del día de hoy es con respecto a entrevistas relacionadas a Chile en el extranjero. Esta es una recopilación que hizo la Chilean Way y, bueno, como se van a dar cuenta, hay muchas partes en que hablan en inglés donde yo pongo mi voz para traducir.
Chile.
Nuestro país es un verdadero oasis.
Esta semana, Chile. El lugar de nacimiento del neoliberalismo, pero será también donde muera. Capitalismo, economía conservadora, capitalismo descarnado. El asalto neoliberal contra gran parte de la población mundial. Prácticamente comenzó en Chile, que fue uno de los lugares iniciales. Y el legado grave. Extendido en gran parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Y mientras que durante Pinochet fue un fracaso, después de la dictadura la economía rindió mejor que sus vecinos.
¿En qué usted cree que acertó?
Sí, porque las cosas son como arriba. Y nadie las rechazó. Y ahora mismo que hemos cambiado gobierno, los gobiernos aceptan la parte como economía. Les ponen nombre, otras cosas. A justificar, pero en el fondo están haciendo lo que se le hizo.
Tenemos un sistema en Chile donde tenemos un sistema privado subsidiado que recibe dinero del Estado. Y por supuesto, las políticas económicas serán diferentes. Si tienes un político orientado a la derecha o a la izquierda. Pero todos saben cuáles son las reglas del juego. Mantén tu macroeconomía balanceada, en orden. Be responsible. Ser responsable, abordar las demandas de la gente, pero de manera responsable. Bueno, creo que todo se resuelve en hacer las cosas bien. El 21 de mayo tuvo protestas en Valparaíso. De quienes creen no tener acceso a la educación universitaria. Bueno, tú sabes, algunas personas van a protestar, siempre. Y quizás porque son estudiantes, they are students, quieren they want todas las soluciones, right now, ahora ya, inmediatamente, para todos. Y desafortunadamente eso no es posible. Pero déjame decirte algo. We have increased hemos aumentado our la inversión en educación.
Spending, is that right?
Gasto, ¿cierto? ¿Perdón?
This sounds like more
esto suena
public
a más gasto público.
No.
That's it. Oh, esa es una vieja forma de pensar. It doesn't mean more no significa más gasto público. Significa más inversión privada en esa área.
In those areas. But the
pero el sector público tiene que crear las condiciones y en Chile tenemos una economía privada, básicamente. Una de sus prioridades en 2014 era la reforma de la educación, especialmente en la manera de hacerla gratuita. ¿Por qué cree que se ha encontrado con resistencia en Chile? Bueno, tú sabes qué pasa porque lo que hemos hecho, en primer lugar, todos están...
That goes to
eso va a probar
that,
que quizás Milton estaba en lo correcto.
The market,
el mercado tiene un precio justo,
fair value, but fair value
pero
is too
ese valor
value
es muy alto para los estudiantes y sus familias. Chile de verdad es algo especial. Si miras todo lo que han hecho, lo lejos que han llegado, te fijas en lo bien manejado que está el país, es un honor compartir con usted. Un gran honor, muchas gracias. Un poco de contexto. En la radical privatopía neoliberal de Chile, la gente está por su cuenta. Por lo tanto, tenemos una sociedad profundamente segregada. Obtienes la calidad educacional que puedes pagar, la calidad de salud que puedes pagar, la pensión que lograste ahorrar para ti y por tu cuenta. Estás radicalmente solo. Chile es un país muy costoso. Los remedios y una serie de cosas son tan costosas como en Europa. Pero los sueldos son una fracción.
El 50% de las personas que trabajan en Chile reciben 400.000 pesos o menos por hacerlo.
Es que no podéis seguir esperando que nos sigan subiendo las cosas. Nosotros decimos, ya, súbanla, pero súbanlo los sueldos. Porque los sueldos siguen ahí.
But in the long run,
pero
it
la larga
off.
Valió Chile la pena. Chile duplicó su ingreso per cápita.
Logramos pasar de ser los chilenitos a ser el país de mayor ingreso per cápita de Latinoamérica.
And I've never,
nunca en mi vida,
in my life,
aparte
other
de países del
Middle
Medio
East,
Oeste,
Saudi Arabia,
como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, nunca había visto una concentración tan masiva de riqueza en las manos de tan pocos.
In the hands of so few people.
Chile es el sexto país con más millonarios del planeta. En ningún país europeo, excepto Francia y Alemania, hay tantos ricos como acá.
El 90% de todas las farmacias pertenecen a dos conglomerados.
La impunidad en que queda finalmente la colusión de las farmacias.
El negocio de la pesca es un tremendo negocio. Chile tiene una costa de 4.700 kilómetros. Controlan cuatro conglomerados.
Después de esta ley que entregó licencias de pesca por más de 700 millones de dólares anuales a las mismas empresas que financiaron, tanto legal como ilegalmente, a decenas de políticos, mientras les daban instrucciones a algunos de ellos sobre cómo votar, qué decir y cómo actuar.
En la industria forestal tienen tres o cuatro conglomerados, que a menudo son negocios familiares, que poseen todo el sector forestal.
Por la colusión en el mercado del papel tisú, usted se recordará, tras entre ellos haberse asignado cuotas de participación en el mercado y haber fijado precios de venta de estos productos entre los años 2000 y 2011.
Entonces, esto es notable. ¿Cómo Chile se volvió tan caro en 20 años? Porque es muy caro, o sea,
sin que haya inflación.
Exacto. Y tienes el país más caro en relación de consumo y sueldo del continente.
La única fórmula que se me ocurre es que el precio estaba puesto alto desde el
Exacto.
principio.
Hay una marginación, digámoslo conceptualmente, hay una marginación muy alta en la configuración de precio. Dicho en fácil, te cobran demasiado caro por lo que no vale.
Chile es un país donde el Estado de Derecho y la calidad del gobierno y el aparato regulatorio son de estándares de la OCDE. Y aunque debemos señalar que como miembros de la OCDE, Chile tiene la clasificación más baja. Solo el 1% de la población posee cerca del 25% de las riquezas del país. Mientras que el 50% inferior colectivamente poseen solo el 2%. Y ellos tienen muy pocas posibilidades de salir de la pobreza. Por cierto, la razón del rendimiento milagroso de Chile es porque van detrás de China. China necesita todo lo que tiene.
China has now become the main destination for Chilean exportaciones chilenas.
Chile es el principal exportador mundial de cobre de alta calidad. Y China tiene una demanda que crece rápidamente dado el ritmo de la industrialización. Tan importante es el cobre para el productor exportador número uno del mundo que cualquier fluctuación en su precio afecta a todos los sectores de la economía. El presidente de los Estados Unidos anuncia un nuevo arancel contra China.
Las dos economías que más han visto damnificadas con esta guerra comercial son Arabia Saudita, exportador neto de petróleo, y Chile, exportador neto de minerales, sobre todo de cobre.
El coronavirus se ha extendido por todo el mundo, pero oficiales creen que todo comenzó en Wuhan,
China. ¿Pero qué tiene que ver un virus con la economía? Harto, según vemos los indicadores.
Investment there is tends to be mining primarily. How do you plan on turning around the perception that Chile is a place to take money out of rather than invest into? En vez de un lugar donde invertir, el modelo chileno ha sido celebrado como un exitoso modelo de libre mercado. Sin embargo, accidentes como el que acabamos de ver son posibles. ¿Tiene que cambiar el modelo chileno?
Muchos países de la región, el modelo chileno hasta aquí o hasta esta semana cuando empezaron todas estas movilizaciones era visto como un modelo de empuje y de crecimiento.
Puras mentiras, mentiras. Ahora se está viendo realmente la realidad de lo que pasa en este país. Ya basta de tanto abuso, de la burla que están haciendo, todo.
Una nueva alza en las cuentas de un servicio básico se registrará durante este mes.
Las cuentas de la luz, que aumentarán en promedio entre 10,5 en mayo y otro 8% en junio por cobros retroactivos.
Y la utilidad que tienen estas empresas por ley es del 10%.
¿Cómo usted hoy por hoy está pagando una de las aguas, una de los vasos de agua, una de las regadas del patio, en fin, más caras del mundo?
Y mantiene un piso de ganancia del 7%.
Esta es la antidemocracia, esta es la política neoliberal económica que se aplica en Chile y que necesita una democracia excluyente, limitada.
Es una economía dominada por una élite donde predominan no los auténticos empresarios, sino que los rentistas.
El hecho de que un mayor PIB per cápita implique necesariamente más progreso es una falacia para muchos economistas. De hecho, hay quienes sostienen que el surgimiento del descontento y de los movimientos sociales responde a este reduccionismo, como lo llaman.
Con este estallido social, ¿usted cree que lo que se cuestiona profundamente es el modelo económico neoliberal?
Bueno, yo creo que no cabe duda, ¿no? La mayoría de la gente está pidiendo cambio a la Constitución, es decir, por tanto, cambio del modelo neoliberal. Por otro, que hay que construir, pues no se sabe exactamente cómo debe ser, Gabriel, el otro.
Y liderando las protestas en su contra, Chile proporciona un modelo que otros deberían apoyar y seguir. La recopilación de entrevistas que vienen a continuación son sobre las AFP.
Una miseria que yo gano 130 de mensual de pensión.
Bien, sabemos que esto es un robo. Sabemos que los millonarios...
Más que un robo, es un pillaje.
Que totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente confundida?
¿Que no sabe del nuevo sistema provisional?
Sí, pero poco.
Yo le explico, compadre.
Aquí se hace justicia al hombre que comienza a trabajar a los 12 años, o a los 15, o a los 18. Antes daba lo mismo comenzar a trabajar a los 12 años para efecto de la previsión. Había que jubilar con 65 al obrero.
Yo entré a Provida.
Pensando en su futuro cada día.
Porque no me ha faltado nada. Gracias a esta AFP, mis hijos y yo hemos podido seguir manteniendo el mismo nivel de vida.
And that money, I said, why not allow it to be invested in the real economy?
Para que tengamos una idea, hoy los pensionados que han cotizado a lo largo de su vida, 70% del fondo que ellos tienen disponible para la pensión es rentabilidad, lo que viene a ser la acumulación de las ganancias producto de las inversiones que se han hecho en el tiempo.
The capital markets in Chile have boomed, have increased. We are financing the new infrastructure, the new growth of the industrial, the forest, the mining with this money.
No te diremos lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. Porque aunque algunos digan lo contrario, nuestro desafío es mejorar tu pensión.
No le pidamos a las administradoras de fondo de pensión, a las AFP, que sean los garantes de la seguridad social de Chile.
¿A dónde se coloca la plata la AFP? Ese es, yo creo, para mí, el gran tema. Porque lo único que se está logrando es mayor concentración económica. Hoy, digamos las cosas como son.
En nuestro portafolio tenemos acciones de marcas muy prestigiosas, como puede ser Apple, Samsung, Falabella, Copec, Banco de Chile, etcétera.
Uh-huh. Entonces, en el fondo, a ver si lo entiendo bien y si no me corrigen, la renta variable es cuando yo compro acciones de una empresa y los bonos se refiere a un préstamo que uno, exacto, le hace a la empresa.
Sí, claro. En plazos que son desde un día hasta 30 años.
¿Prestan plata las AFP?
También, en Chile, los principales clientes son los bancos, el retail y grandes empresas. Por normativa, la AFP, por ejemplo, no le podrían prestar plata a las pymes, aunque las pymes muevan el 80% del mercado laboral. Por regla, la AFP no le puede prestar plata a ellos, pero sí se la puede prestar a un banco. Y ese banco después te presta plata a ti.
El 2018 jubilaron 125 mil personas, nuevos pensionados, y la mitad de esas personas, con su ahorro y con la rentabilidad que consiguen, obtienen las AFP, obtuvieron una pensión autofinanciada inferior a 48 mil pesos, inferior a $70.
Cada 8 millones y medio de peso que tú, María Luisa, tienes en tu cuenta de la AFP, equivale a una UF de pensión. O sea, cada 8 millones y medio es una cantidad enorme para recién ganar una UF que es 28.665.35. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente?
La policía investiga este hecho que refleja una cruda realidad. Los mayores de 80 años lideran los suicidios en nuestro país.
Le decían que debieron vender el auto de Jorge por una estrechez económica. Le ofrecían disculpas por ser un cacho y le recordaban que ya habían vivido lo suficiente. Tanto así que en el 2002 ya habían hecho los trámites para cremación de ambos en el cementerio general. No vamos a seguir molestando después de muertos, repetía Elsa.
Desde hace más de 20 años comenzó recibiendo una pensión que no superaba los 2.500 pesos.
Mañana debuta el cambio en nuestro sistema previsional más importante desde la creación de las AFP hace ya 28 años.
Nosotros, por ejemplo, siempre contábamos con 48 y ahora 60 y 80, porque los 80 van incluidos los 20.000 pesos del bono. Pero muy bonito, muy contenta y mil gracias de nuevo.
La pensión básica solidaria será de 60.000 pesos a partir de este martes y al 2009 será más generosa.
Y en esta materia, cuando escuchamos ayer a la presidenta, cuando nos señala que va a aumentar un 10% el pilar básico solidario, significan casi 9.300 pesos de aumento que son francamente indignos.
La señora Julita el otro día me decía, una señora que trabajaba en Chilevisión conmigo, que ya está jubilada. Y yo le dije, Julita, usted va a tener, por suerte ahora, un incremento importante del pilar solidario. Va a tener un 50% de aumento. Y me respondió con una ironía de la sabiduría de los años. Me dice, no, es que yo gano mucha plata. Yo tengo una pensión de 160, no de 130. A esa persona no le va a tocar ni un peso, porque no están pilar solidario.
Sí, efectivamente. Por eso que es tan urgente esto otro que estamos conversando. Las personas que están fuera del pilar solidario hoy día no les toca ni un peso.
Efectivamente, hay muchas personas que ya vieron aumentado el monto de sus pensiones producto de la mejora en el pilar solidario. Fueron más de 1.600.000 personas las que vieron aumentadas sus pensiones. Y este es un nuevo pilar que va a complementar al anterior. ¿Esto qué quiere decir en la práctica?
Yo creo que el gobierno y en general, el sistema político en general, con algunas excepciones particulares, lo que nos ha dado como señal en este tiempo es que está dispuesto a dar bonos y subsidios, porque en términos proporcionales los bonos y subsidios los financiamos nosotros y nosotras mismas.
Pero déjeme darle una metáfora, si usted me permite, una analogía. El sistema es como un Mercedes-Benz. Es un auto bien hecho, sofisticado, lleno de seguridad. Pero hasta los Mercedes-Benz hay que echarle benzina para que ande. No se ha descubierto el Mercedes-Benz sin benzina. Entonces, ¿cuál es la benzina del sistema? El aporte mensual.
El problema nosotros lo tenemos por el poco ahorro que tenemos, porque los sueldos son muy bajos en nuestro país.
Yo creo que esa es la gran lección del 18 de octubre en adelante, y es por eso que la palabra dignidad cobre tanta fuerza. Yo creo que hay que cortar el discurso de que usted tiene la culpa, ¿no? Nosotras tenemos la culpa.
¿No es cierto?
Hay que cortar ese discurso porque tenemos la culpa de nuestros bajos salarios, ¿no? Tenemos la culpa, claro, de nuestras bajas pensiones, claro, tenemos la culpa del endeudamiento porque no tenemos educación financiera, que sin duda es un tema.
Yo me creo que es un tema.
Pero sí, no es el tema central sin para endeudarse. No. El tema central para endeudarse es que no me alcanza la plata.
Claro.
No puedo llegar a, claro, fin de mes.
Para el 2050 la vejez en Chile se disparará. Por cada un niño menor de 15 años habrán 17 adultos mayores. ¿Y qué hacer entonces ahora ya para hacernos cargo de un problema que hoy se vuelve casi inmanejable para las autoridades?
Wow, you drive electric?
Entonces aquí tenemos un problema grave. La promesa inicial de José Piñera, extraída de las actas secretas de la discusión en el momento, era que con rentabilidad de 5, y hemos tenido rentabilidad promedio de 8, la tasa de reemplazo iba a llegar a un 80%. No 70, él decía hasta un 80%. Y estamos en 20, si es que testeamos el sistema puro.
We've made the GLA better in every respect. Let me just pick my favorite three highlights. More convenience.
En Chile en general tiene este problema. No legislamos para el mediano plazo. No tenemos proyecto país para dónde vamos. Aquí en el sistema de pensiones se ha hecho, voy a ocupar una palabra quizás que no es la más adecuada, lo que se ha podido o lo que se ha querido, ¿no? No se ha discutido cuál es el sistema adecuado para pagar pensiones suficientes en base a la realidad chilena.
More safety.
Necesito llevar la cotización mucho más allá del 14 para estar igual que ahora. Y ese es un zapato, no chino, sino chileno, una otra particularidad del sistema, que no sé cómo se resuelve. En estas lógicas, en el paradigma de cuentas individuales, desde mi punto de vista, no tiene solución.
And more efficiency.
Pero la pregunta central es, ¿qué es primero? ¿Las personas se adaptan al sistema de AFP? ¿Todas las personas que vienen en Chile se adaptan al sistema de AFP? ¿O el sistema de pensiones que se construye responsablemente se adapta a la realidad del país? Que no son pensiones de un millón, ¿no?, sino que la pensión promedio debería estar en 450.000 y está en 220.000, ¿no? Eso sería, presidente.
La siguiente recopilación de entrevistas es con respecto a la institución de Carabineros.
Desde el primer minuto opté por informar y transparentar todo este problema.
Que todos los procedimientos investigativos llevados a cabo por Carabineros de Chile se han ejecutado con irrestricto apego al ordenamiento jurídico vigente.
Sistemáticamente ellos han mentido y es lo que nosotros le hemos informado tanto al Parlamento como a la Fiscalía.
Y yo vengo de un informe, por lo tanto yo podría decir soy carabinero y me está haciendo donde quiero, pero hay un protocolo y ese protocolo yo lo respeto y estoy acá.
Bueno, la cosa es que cada año 15.000 jóvenes postulan a la escuela de formación de carabineros, solo 3.000 pueden ingresar. ¿Por qué hay tanta gente que quiere entrar a carabineros? Es por los sueldos, es por la carrera, es porque pueden jubilar antes. Lo revisamos todo y luego lo conversamos aquí en el panel. Vamos a la nota.
Siguiendo el plan de trabajo que tiene la Dirección de Bienestar, después de haber levantado información, nos hemos dado cuenta de que a los carabineros a lo largo del país le interesa mucho saber cuáles son los convenios a los cuales pueden acceder.
Préstamos de educación superior. Crédito que no solo ha permitido financiar las carreras universitarias de los jóvenes, sino además del personal.
Que les permitirá a ustedes, carabineros, recibir un subsidio del Estado por el pago oportuno de sus dividendos.
Las cargas no contribuyen con una cotización de salud propia, participando del sistema de salud en base a los aportes de sus titulares, transformándolo en un sistema solidario y de reparto.
El haber ingresado a la escuela me llena de orgullo y satisfacción.
Escuela de Carabineros. Vocación, proyección y liderazgo.
¿Cómo se llegó a este nivel de corrupción dentro de Carabineros?
Yo creo que absolutamente lo primordial es que nos faltó control.
Si usted me pregunta directamente qué fue lo que nos pasó, fue una falta de control. No es que esta institución haya estado descontrolada.
¡Vamos! Oye, ¿quién fue el que le pegó la matada al primero, weón?
Gama 3, la 1 está en el lugar.
Puta, cagaron toda la grabación, pues, weón.
Cada vez que pasa algo, nosotros podemos verlo casi siempre en vivo, en directo, excepto durante algún tiempo en el caso Castillanca. Pero finalmente estaban las cámaras y pudimos saber la verdad.
Al menos 300 personas participaron este viernes en evasiones masivas en el metro de Santiago.
Yo como presidente tengo que asegurar que el metro, que es fundamental para millones y millones de chilenos, funcione con normalidad.
Lo que sabemos es que esta joven estudiante fue herida por 2 perdigones.
Esto va a cambiar la vida de ellos para siempre, no solo de estas personas, sino de sus familias, y son actos que no son reparables. Lo más grave es que esto es provocado por agentes del Estado.
Efectivamente, el protocolo de actuación tiene los pasos, se han ido cumpliendo, se han ido controlando, que es lo más relevante para quien le habla.
Se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego. Es complejo.
No es posible asegurar que la operación de control de orden público que se llevó a cabo haya incidido en el lamentable deceso de este joven.
Realmente, y esto es así, la gente no estaba haciendo nada.
Se ha disparado de forma indiscriminada este tipo de munición potencialmente letal y, como digo, de forma injustificada.
De armas y escopetas antidisturbios.
They did it with the aim of dispersing the demonstrations and preventing participants from arriving at the assembly point.
Aquí tenemos a los vecinos, tenemos a la señora de la feria, al presidente de la Cámara de Comercio. Pregúntenle a ellos si han visto una marcha pacífica. Una, si han visto un carabinero reprimiendo a ellos.
Porque vivo donde no has podido. Y si te metes conmigo, te va a reprimir un poco más alto.
Para la escuela de formación de carabineros, el requisito de partimos por la estatura mínima, para los varones de 1,68 y para las mujeres de 1,60. Para la escuela de oficiales, la estatura mínima para las mujeres es de 1,60 y para los varones de 1,70.
La diferencia es lo que hablábamos tras cámara, ¿cierto?, entre la SPOCAR, la escuela de formación, y la escuela de profesionales, ¿no?
Claro, bueno, tenemos dos planteles educativos, ¿cierto? El primero es la escuela de formación de carabineros, cuyo proceso educativo dura un año, y la escuela de oficiales dura 4 años.
Se ha hablado mucho que el trato desigual que pueden existir entre las dos matrices, entre suboficiales y oficiales de carabineros. ¿Eso es así o no es así?
La comunidad se da cuenta cómo actúa carabineros.
¡No le pasa a ustedes! ¡No!
un grupo de mujeres de suboficiales de carabineros se atrevían a salir a las calles a protestar por los bajos sueldos de sus esposos, pero oficiales de la misma institución la emprendieron contra las manifestantes.
Los oficiales nos están obligando y tienen que hacerlo.
Esta fue la violenta reacción que tuvo el oficial de carabineros en contra de un sargento.
Las diferencias con toda institución jerarquizada, disciplinada, existen. Pero acá lo que se respeta es el vínculo del respeto.
Nosotros, cuando los suboficiales, del caso de nosotros, cuando nos vamos a retiro, ¿qué es lo que nos ofrece el sistema laboral? ¿Ser guardia, ahí en la empresa de este caballero? ¿Ser taxista o conserje, sin desmerecer los cargos?
Hay un oficial de carabineros que es que denuncia un hecho de corrupción que involucra a un general y que por esa razón termina perdiendo su trabajo. ¿Qué ganas, con qué voluntad un suboficial, un carabinero de, digamos, raso, va a denunciar un acto de corrupción si al hacerlo lo que está poniendo en juego es su propio trabajo, la subsistencia de su familia? Estamos en un tema, yo creo que bastante complejo, porque en lugar de estimular la transparencia, parece que lo que está pasando es todo lo contrario.
Toda esta cuestión de estos robos que se producían dentro de la institución es un secreto a voces. Muchos carabineros lo saben, pero no se atreven a denunciar.
Insisto, hay estudios que se lo señalan de que aquí hay prácticas que son que están instaladas en la actuar de carabineros en materia de derechos humanos, pero también hay prácticas que son muy complejas en materia de corrupción.
Cada vez que alguno de los nuestros se aparta del marco doctrinario, del marco legal, somos los primeros en denunciarlo.
Porque la discusión acá en el país parece todo el día es si los protocolos son buenos o son malos. El punto es que cuando los protocolos fallan, cuando este marco normativo demuestra que es insuficiente y se producen situaciones de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de carabineros, la pregunta pasa a ser cuál ha sido la actitud que ha tomado quién es responsable de estos actos, y ese responsable es el presidente.
Porque no es posible que después de 30 años, después de 30 años luchando en las calles, después de 30 años planteando demanda, no haya habido ninguna respuesta. Y la respuesta que recibimos hoy día, y que es la única respuesta válida para el Estado de Chile y el gobierno de Sebastián Piñera, es represión.
El tema de la siguiente recopilación es sobre la Constitución chilena actual.
A través del rechazo,
nosotros estamos dispuestos a reformarla.
Rechazar para reformar.
En cambio, yo no habría soltado la Constitución.
En medio de la persecución y las violaciones a los derechos humanos, la conformación de un equipo de juristas no llamó mayormente la atención. El 24 de septiembre de 1973 comenzó a operar la comisión.
La Constitución del 80 es la típica constitución de la Guerra Fría. O ser de un lado o ser del otro lado. Pero no caben tintas medias.
Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios es una opción que contradice la historia de Chile. Es la antihistoria.
191 sí, 102 no, 5 nulos y 2 en blanco.
¿Estos 2 en blanco también se computan por el sí?
Exactamente.
Y el voto en blanco se computa por el sí.
Sin padrón electoral, en 1980 se aprobó una nueva constitución.
Pero tal vez el alma de la nueva constitución estaba en el papel que asumiría el Estado.
El Estado, en una economía social de mercado, juega un rol subsidiario, como se le llama.
Il y a une expression qu'on entend beaucoup ici qui est celle de démocratie protégée et autoritaire.
Oui.
La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, gran parte del territorio nacional se encuentra sin energía eléctrica.
La policía del régimen atribuyó el apagón a atentados concretados con bombas contra torres de alta tensión.
¿Usted cree que los bombazos de anoche?
De gobierno.
En Chile no se respetaba al hombre, más que su sistema económico, social, político. Voto porque quiero que se respete al hombre. Y por eso, ¡viva Chile!
¡Viva Chile, mierda! ¡Viva!
El presidente de la República reiteró hoy su reconocimiento al triunfo del no en el plebiscito, pero afirmó que se respetará la Constitución y que se mantendrá la política económica.
En los siguientes 17 meses, el régimen militar podría hacer todas las maniobras políticas para reforzar su institucionalidad consolidada en la Constitución de 1980.
Empezamos a trabajar primero con la Democracia Cristiana, después con la Concertación de Partidos por la Democracia, en lo que era fundamental, que era reformar la Constitución.
O sea, el acuerdo era no importa. En la primera vez que se reúne el Parlamento, renovación más concertación, tenemos los votos para cambiar el binominal.
Entre otras cosas, el acuerdo proponía el término de la facultad presidencial de exiliar y de disolver la Cámara de Diputados. También se endurecieron los requisitos para reformar la Constitución y el sistema binominal fue confirmado.
Con las reformas, esta Constitución no va a ser buena, pero sin las reformas, es pésima.
Y finalmente la Concertación por la Democracia, alianza de 17 partidos de un amplio espectro político que va desde la Democracia Cristiana a organizaciones de un renovado marxismo, quienes se levantaron a Patricio Elwin bajo la consigna «Gana la gente».
¿Qué significa esto? Que por 0,86% estarían saliendo los señores Lagos y Saldívar. Si llegaran a bajar un 1%, entraría el señor Otero, el señor Guzmán, a luchar, y el señor Otero a luchar por el otro puesto.
Y el hecho que haya sido desplazado Ricardo Lagos, si bien él sacó una votación mucho más amplia que la suya.
Creo que realmente la derrota de Ricardo Lagos confiere a mi triunfo un liderazgo político que no busqué, pero que estoy dispuesto a asumir.
Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Ni un día antes, ni un día después. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos.
Cuatro expresidentes, cuatro reuniones en La Moneda y un solo tema. Todo apuntaba a que estos encuentros serían el inicio para reformas políticas y un cambio al sistema binominal.
22 reformas a la Constitución. Y nunca se metieron con el sistema electoral. Entonces yo exijo una explicación, igual que el compadre Condorito.
Ese señor sabe que pertenece a un partido que me lo vetó.
Había una serie de reformas donde efectivamente sacaron el tutelaje militar a la Constitución. ¿A cambio a qué? ¿De qué?
Pero lo que se logró en 2005, yo soy... A ver, no soy el que dio el café en la reunión, güey. ¿Y qué pidieron ellos en compensación de los designados? Mayor atribución del Tribunal Constitucional, pues.
Que las concedió...
Y las concedimos,
don
pues.
Ricardo Lagos, con mucho gusto, pues.
Pasaron 25 años, 5 gobiernos democráticos, 7 elecciones parlamentarias.
Entonces van quedando los últimos resabios del sistema de Guzmán para obligar al gobierno a hacer lo que haría la derecha. ¿Ya? Y el obstáculo más grande en ese sentido es el Tribunal Constitucional.
Primero, ¿qué es el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional ha sido activista. Cuando digo activista me refiero a empujar los límites de la Constitución más allá de lo que es razonable.
Impone convicciones de un puñado de sus miembros, lo que en definitiva atenta contra el mismo sistema político.
Si fuera necesario ir al tribunal, voy a hacerlo yo como presidente de Chile en resguardo y respeto a la Constitución. Por lo más, Soledad.
¿A través de un veto presidencial?
No, puedo ir al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el proyecto.
¿Y por qué no se utiliza el veto y se manda al TC? Porque hay un costo político que es muy elevado.
Y es que el Tribunal Constitucional de Chile declaró ilegal el artículo 63 de la Ley de Educación Superior que prohibía el lucro en las universidades.
La decisión del Tribunal Constitucional, que por 8 votos a favor y 2 en contra, acogió el requerimiento de Chile Vamos que declara inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia presentado por el gobierno en el marco de la ley de aborto en 3 causales.
¿Cuáles son sus expectativas de cara a esta determinación que se va a tomar en breve?
Bueno, nosotros esperamos que sea favorable para nosotros esto que está ocurriendo hoy día y que ojalá, ¿no es cierto?, cambie el sistema previsional en Chile. Sí, eso es lo que esperamos nosotros.
Mediante un comunicado, el TC informó que de forma unánime se optó por rechazar la solicitud tanto de la profesora Antofagastina como de una mujer de Punta Arenas.
Estamos. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
La movilización social lo que ha hecho es obligar a los políticos a hacer algo que nos ayuda bastante a avanzar hacia una nueva constitución, y eso hay que celebrar.
Es cierto que cambiando la constitución no se va a mejorar la salud, las pensiones, ni nada de eso, pero saca un obstáculo importante a la hora de transformación.
La constitución puede ser letra muerta. No es la constitución en términos de sus declaraciones lo que es importante. Lo que es importante, y eso sabemos por toda la historia constitucional del mundo, son las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que ejecutan las reglas constitucionales? Si ellos están sesgados, tienen un fuerte sesgo a favor de los empresarios, entonces eso bloquea la cosa.
Es una lata el tema de las instituciones. Yo sé que no está en la mente. No,
pero está muy interesante ahora porque toda la gente está muy opinando.
¿Vale? Yo creo que es importante.
¿Rechazar el cambio de la constitución?
Sí, yo estoy por el rechazo, pero estoy por la modificación a la vez. Perfecto. ¿Por qué? Porque por lo menos se parte de un cierto número de artículos.
¿Y por qué querían derribar al gobierno militar? No solo por el ansia de que finalizara pronto, sino porque querían desmantelar la institucionalidad que habíamos construido a través de la constitución del 80. Y en eso lo dijeron en todos los tonos. Fueron absolutamente claros. Pero tampoco lo han conseguido. Insisten en eso. Todavía están tratando de hacerlo. Lo tienen como tarea pendiente, dicen ellos. Llegar a la plena democratización. O sea, no han abandonado su objetivo final. Pero no lo han conseguido.
Muchas gracias por escuchar el podcast. Y también agradecer a la Chilean Way por esta recopilación de entrevistas que están en internet. Lo pueden encontrar como la Chilean Way en todas sus redes sociales. Y también invitarlos al próximo capítulo, que sí o sí el cuarto capítulo es sobre historia.